Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Al otro lado vamos a, como cada miércoles a las 2 en punto de la tarde, vamos a compartir los próximos 60 minutos pues con todos ustedes, contándoles muchas cosas y también con un poco de música para cerrar el programa de hoy. Gracias de corazón por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos un día más estas palabras mayores hablando de salud, porque, bueno, voy a decir una frase que hemos repetido todos en muchas ocasiones. ¿Qué vale más, prevenir o curar? Pues es mejor prevenir que curar. Es el título del libro que yo tengo en mis manos hoy, que vamos a recomendarles a todos, que ha escrito el doctor Jesús Sánchez Martos, que bueno, viene a solucionar muchas inquietudes que pueden surgirnos en cualquier momento y a diferentes edades. Vamos a saludar al doctor que está al otro lado del teléfono. Doctor Sánchez Martos, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Juani, por vuestra invitación en el programa. Es un programa tan importante. Palabras mayores. Además, has dicho algo muy bonito, que la salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Estamos convencidos, estamos más que convencidos de ello. Vamos a hablar de este libro, pero antes, doctor, es verdad que es un rostro muy conocido el suyo ahora en los medios de comunicación, y yo creo que afortunadamente, porque siempre se habla de que hace falta un poco de educación para la salud en los coles, a lo largo de nuestra vida, ¿no?, en las diferentes etapas de crecimiento. Pero, doctor, ¿qué necesaria es esa educación para la salud en los medios, no?
Pues sí, evidentemente esa ha sido mi asignatura pendiente, mi norte durante toda la vida, como profesional sanitario, como enfermero, como médico y luego como profesor en la universidad. No en vano, pues tengo que agradecer a la Universidad Complutense, que fuera la primera cátedra de educación para la salud de Europa. Bueno, ahora ya afortunadamente hay más, pero siempre he apostado por la educación para la salud, que significa ahora los más modernos dicen empoderar a los pacientes. No, yo creo que se equivocan, es empoderar. Si quieren utilizar la palabra empoderar, porque hay que dar poder, es empoderar a los ciudadanos. Hay que esperar a que sean pacientes. Hay que ocuparse de la salud. Para preocuparnos por la salud ya estarían las enfermedades. Así que hay que empoderar, o hay que hacer educación para la salud, o hay que hacer lo que estáis haciendo vosotros, divulgación sanitaria, pero para todos los ciudadanos. Y si es para las personas mayores, muchísimo mejor.
Porque, como reza el título de este libro, es mucho mejor prevenir que curar. ¿Cómo arranca la idea de, bueno, pues de materializar estas hojas y estos consejos que yo tengo en las manos?
Bueno, se trata de que la editorial fue Penguin Random House, a quien le agradezco su confianza, pues se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que les parecía una buena idea, les propuse el título y el contenido y lo aceptaron de inmediato. El título es Mejor prevenir, evidentemente siempre es mejor prevenir que luego tener que curar o que lamentar. Y luego el contenido, como verás, consiste en una serie de capítulos que son preguntas que la gente puede hacer al doctor, y en este caso yo he elegido estas porque son las que con más frecuencia recibo a través de los pacientes, a través de las conferencias que doy o a través de las redes sociales, en mi Twitter, en mi Instagram. Son las preguntas que con más frecuencia me hacen. Bueno, hay muchísimas más preguntas, pero tuve que elegir estas porque siempre hay un límite, como bien sabes, en el contenido de un libro. Además, tampoco quería hacer una enciclopedia. No, en absoluto. Son pequeños capítulos, como verás, que también agradezco a la editorial que hayan elegido ese color, que no es blanco el color de las páginas, la tinta negra, ese negro especial, y el tamaño de la letra, porque bueno, todo el mundo me está diciendo que es muy sencillo de leer, la maquetación de los capítulos es importante para fitos pequeños, cada capítulo se puede leer en un máximo de 8 o 10 minutos, y lo que trato es de intentar divulgar, es decir, no hacer las cosas simples, no, hacer las cosas sencillas, para que lo pueda entender cualquier persona.
Mejor prevenir que curar, es el título, repito, ganarle años a la vida y llenar de vida los años, unos años que además cada vez son más los que vivimos y los que vamos a vivir, si hacemos las cosas pues como tenemos que hacerlas. Estas son las preguntas, decía doctor, que bueno, que más recurrentemente le plantean los ciudadanos, los pacientes, y decía, bueno, he elegido estas, hay muchas más, eso quiere decir que habrá también, no una enciclopedia, pero igual un segundo libro.
Bueno, pues si eso ocurre, la culpa la tendréis vosotros. Por tanto, yo os agradezco la difusión que hacéis, claro, los medios de comunicación. Bueno, yo es que llevo 40 años en los medios de comunicación y por tanto soy un enamorado de vuestro trabajo. Nunca he sido un infiltrado, ¿eh? Porque he dirigido en varias ocasiones programas o secciones de salud, pero siempre con una condición. Yo era el responsable del programa de la sección y yo era el que salía en el micrófono o en la cámara explicando las cosas, pero siempre tenía que haber un director periodista, porque sois los que conocéis el formato, el medio, el diseño. Bueno, si vosotros me estáis ayudando con la divulgación del libro y si los ciudadanos les parece que es asequible y eso se entenderá por parte de la editorial con la venta de los libros, pues evidentemente, claro que sí, que estaré encantadísimo de seguir escribiendo y contestando a otras muchísimas preguntas que han quedado en el tintero.
Estas son las que de momento se han elegido para este libro, para este primer libro. Hablamos, por ejemplo, doctor, del dolor de cabeza, de problemas de audición, de preguntas tan curiosas como, doctor, ¿el corazón puede doler? O cómo luchar un poco con el insomnio. Hablaba de la maquetación del libro y hay una cosa muy importante que yo creo que facilita la lectura y refuerza eso que decíamos de la educación para la salud, y es, doctor, el decálogo preventivo que aparece al final de cada capítulo.
Pues es verdad, esa es una idea que aceptaron, yo te digo que la editorial, no, es que nunca me ha puesto ninguna pega, y han aceptado todas mis propuestas. Fíjate que incluso les propuse hacer un marcapáginas, y ese marcapáginas estará en todos los sitios, ese marcapáginas es el nombre del libro, pero por la parte de atrás tiene el decálogo que viene al final del capítulo, el decálogo de la vida saludable. Han aceptado todo. Cuando yo les propuse que en los capítulos termináramos con un decálogo, pues también les pareció oportuno. Es verdad que esto no es una novela. En una novela, si tú te vas al último capítulo, pues ya no tiene gracia, porque ya te has enterado quién es el bueno, quién es el malo. Pero este libro, que no es una novela, se puede empezar a leer por el capítulo 14, por el 15, por el 18 o por el primero. Y bueno, pues luego vas marcando los capítulos que tú ya has leído. Bueno, si en algún momento quieres recordar, imagínate, te has leído el capítulo del dolor de cabeza, pero ¿tienes alguna duda? Pues te vas al decálogo y ahí tienes el resumen de todo lo que está escrito en las 4 o 5 páginas anteriores que corresponden al libro. Ese es el objetivo de tener estos decálogos.
Es importante, yo creo que además que facilita, ¿no? Como decía, esa educación para la salud y refuerza también ese carácter, esa incisión en la prevención más que en la curación. Por ejemplo, voy a lanzarle, doctor, una de las preguntas, uno de los sí. capítulos, que una de las preguntas que encabeza un capítulo. Además, he elegido una que yo creo que, independientemente de nuestra edad, nos va a ser muy útil. ¿Cuál es la mejor alimentación para mantener una salud potente, doctor?
Bueno, pues es el patrimonio de la humanidad, ¿no? Que ya fue nombrado el patrimonio de la humanidad, nuestra dieta mediterránea, ¿no? Para mí la palabra dieta nunca me gustó, es verdad, porque parece que como si tomas una dieta es que algo te están prohibiendo, ¿no? Bueno, a mí me gusta más hablar de la alimentación mediterránea, pero es cierto que como todo el mundo habla de dieta mediterránea, pues también en el libro he diseñado una pirámide especial, la pirámide de la dieta mediterránea. Digo que es especial porque esa pirámide, como todas las pirámides, tienen una base. Y esa base fundamentalmente es el ejercicio físico, que es esencial, y el agua, que es imprescindible en la vida, ¿no? Bueno, ¿cuál es la alimentación saludable? Pues ya que tenemos tantos alimentos saludables, habría que decir los que no lo son. Bueno, pues las carnes grasas ricas en colesterol hay que evitarlos, los embutidos hay que tomarlos, pero yo creo que no hay nada prohibido. Yo, que llevo toda mi vida haciendo educación para la salud, siempre recuerdo cuando empecé en el hospital clínico hace ya muchos años, era muy joven, y me dio la oportunidad el profesor Arturo Fernández Cruz de poner en marcha la primera unidad que se hizo en España, la unidad de educación al diabético, ¿no? En aquellos momentos todo el mundo decía, no, es que el diabético tiene que tener una dieta especial, el diabético tiene que tomar todos los días esta carne, este pescado, no puede tomar un cocido, no puede, pero esa palabra hay que retirarla. El diabético lo que tiene que hacer es conocer su enfermedad, y cuando conoce su enfermedad y sabe controlar la enfermedad, el mensaje es que la enfermedad no te controle a ti, sino que tú controles a la enfermedad. Pues claro que una persona diabética se puede tomar un trocito de tarta el día del cumpleaños de su nieto. ¿Pero por qué no? Lo único que va a pasar es que, como conoce su enfermedad, luego se medirá el azúcar y verá que le ha subido un poquito. Y también, como conoce su enfermedad, sabe que si camina 40 o 50 minutos, cuando vuelve a casa, se hace otra vez el análisis y el azúcar sea controlado. Es que esto es lo importante. Por lo tanto, el diabético tiene que tomar una alimentación. Sí, ¿sabes cuál? Es que es al revés. Es la familia la que tiene que tomar la alimentación del diabético. Y como son conjuntos, pues los dos tienen que tomar una alimentación saludable. Uh-huh. ¿Qué hay cocido? Pues un cocido. Pues claro que sí. Anda que no son buenos la fibra de los garbanzos para las personas diabéticas y para los hipertensos. Pues claro que sí. Lo para que, mire, no ponga usted el salero en la mesa. Ya tiene sal los alimentos. Oiga, no puede tomar el tocino, que puede, bueno, bien, pero el sabor sí. Unas lentejas, ¿por qué no puede tomarlas una persona hipertensa, una persona diabética? Yo creo que es importantísimo que sepamos alimentarnos, y sobre todo el consejo de comer 5 veces al día. Eso es fundamental. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Hay que tomar un buen desayuno, que es la comida más importante del día, que no la hacemos bien. Un desayuno. A media mañana tenemos que tomar algo, un pequeño sándwich o una pieza de fruta, esencial. Luego, la comida. A media tarde, un lácteo, un yogur, un poquito de queso, otra fruta, y luego la cena. Bueno, de esta forma, lo que vamos a hacer es que vamos a desayunar bien y vamos a ir a trabajar o a caminar. Si ya estoy jubilado y quiero hacer ejercicio, perfecto. Pero voy a tomar algo a media mañana. Cuando llega la hora de la comida no tengo esa ansiedad por comer, y por tanto comeré menos porque necesitaré menos alimentos. Comeré algo por la tarde y ocurrirá lo mismo. En la cena también será una cena más pausada, mucho más ligera. Ya lo dijo Cervantes, que hay que desayunar como un emperador, hay que comer como un burgués y hay que cenar como un mendigo. Y si encima paseamos 40, 50 minutos al día, genial.
Qué importante es la información, ¿verdad, doctor? Qué importante es conocer para romper, sobre todo, los miedos, ¿no?, cuando uno habla de enfermedad.
Claro, quitar los miedos. A ellos sí que tengo que agradecer muchísimo a todos los medios de comunicación que desde hace 40 años confiaron en mí, Radio Nacional, Onda Madrid, Telemadrid, Antena 3, Televisión Española, y ahora Telecinco. Ese es el miedo. El miedo que la gente ha pasado y que todavía sigue pasando, ¿eh? Con la pandemia, la oportunidad que a mí me ofreció el programa de Sálvame en Telecinco de poder diseñar un formato específico que respetaron al 100%, que será un programa con todos los comentarios que la gente quiere hacer. Pero en ese programa se me llamó cuando estaba todo el mundo encerrado 90 días sin poder salir a la calle, y se me ofreció la posibilidad, y yo les ofrecí un formato que respetaron al 100%, con un respeto enorme, dándome libertad, independencia para que hiciera los comentarios que yo entendiera oportunos, que llevara a los invitados que yo creía oportunos. Y yo creo que esa sección contribuyó, y mucho, y así lo dicen muchos de los seguidores, contribuyó a quitar un poquito de miedo, un poquito de desesperanza, bueno, eran momentos en los que teníamos que estar viviendo todos los días con esas muertes que no se tenían que haber producido. Yo siempre les digo a mis alumnos que todos tenemos que morirnos, pero cuando nos toque. Y es verdad que muchas personas mayores murieron por la pandemia sin que les tocara. Murieron porque no estábamos preparados, murieron porque los profesionales teníamos miedo, murieron porque los políticos no fueron valientes, murieron porque no había respiradores, murieron porque alguien que algún día tendrá que sentarse en algún tribunal, alguien dijo que a las personas mayores de 80 años no se les podía llevar a los hospitales. En fin, todo eso provocó muchísimo miedo, incertidumbre, desesperanza. Personas que se fueron, aparte de que no les tocaba, es que se fueron de la forma más inhumana que se puede ir una persona.
En soledad.
Sin poder despedirse. Es una crueldad. Sin poder despedirse de su familia, ni siquiera a través de un cristal, a través de la puerta. Bueno, tuvo que ser una enfermera la que se le ocurrió, cuando llevábamos ya tiempo con la pandemia, se le ocurrió facilitar un teléfono móvil a un paciente y a través de la videollamada pudo despedirse de su familia, ¿no? Bueno, esto ha provocado muchísimos miedos, síndrome de estrés postraumático, y yo pues agradezco que me permitieran en esos momentos dirigirme a más de 2 millones de personas que nos veían todos los días y que me sigan manteniendo en el programa, porque tengo la posibilidad de dar lo único que sé hacer, no del todo bien, que es dar consejos de salud.
Pues ojalá de verdad, doctor, pueda seguir durante mucho, mucho tiempo haciéndolo y que, de esa manera, para romper esos miedos, para fomentar esa educación para la salud, para ayudarnos a todos a vivir una vida mucho, mucho más plena, sea desde el formato que sea, de verdad. Hoy queríamos saludarlo y agradecerle esa presencia en los medios y sobre todo este libro, Mejor Prevenir que Curar, ediciones B, del doctor Jesús Sánchez Martos. Un placer saludarlo, muchísimas gracias, un abrazo.
Juan, y ha sido unos minutos preciosos a tu lado. Quiero decirte que me tenéis a vuestra disposición sin escribir un libro. Si cualquier día necesitáis que yo pueda participar para dar algún consejo saludable, aquí me tendréis. Pero no olviden nadie, ninguno de tus oyentes. Albert Einstein dijo, si sigues haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados. Por tanto, tendremos que modificar nuestros hábitos de vida para conseguir disfrutar de nuestros nietos. Muchas gracias, Juan.
Un abrazo, doctor. Vamos a seguir avanzando después de hablar con el doctor Sánchez Martos, pero voy pues a mandar un saludo muy especial. Voy a agradecer a gente que está ahí al otro lado, a oyentes como ustedes, el hecho de que estén, yo lo digo siempre al empezar y al terminar el programa, y digo que es de corazón y es así. Y hoy quiero mandar un saludo especial pues a Francisco Luis, que nos ha enviado un correo. Él es terapeuta ocupacional del Centro de Día del Pardo. Nos ha enviado un correo para decir que nos escucha. Nosotros nos hace enormemente feliz porque estamos aquí para eso. Y desde aquí un abrazo enorme a los profesionales, evidentemente, y también a todos y cada uno de los usuarios del centro. Para siempre amarlo,
corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta. Un lugar para vivir, en palabras mayores. Al jardín de tu vida,
corazón, tú sí sabes. Seguimos avanzando. El pasado 21 de marzo, es decir, el lunes pasado, antes de ayer, se celebraba el segundo encuentro con Balance Sociosanitario. Ya saben los seguidores de este programa que Balance Sociosanitario es uno de los medios que se producen, que se realizan con todos los profesionales del Grupo Senda, un medio especializado en el sector sociosanitario y en el mundo de los cuidados de las personas mayores. Como decía, el lunes pasado se celebró un nuevo encuentro, en este caso centrado en conocer pues qué centra, cómo se llevan a cabo las políticas relacionadas con los mayores en la Comunidad de Madrid. Este encuentro, que estuvo protagonizado por la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, pues dejó muchas pistas de cómo se está trabajando en estos ámbitos desde la comunidad. Para conocer pues cuáles han sido las conclusiones, esas líneas de trabajo más comentadas de este encuentro, al otro lado del teléfono está la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pelegrí. Matilde, buenas tardes.
Buenas tardes, Juani. ¿Qué tal estás? Un saludo a todos los oyentes.
Bien, vamos a, después de hablar, es verdad que acabamos de hablar con el doctor Sánchez Martos.
Sí, lo he escuchado.
Te da aquí como, bueno, pues una inyección, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Una inyección de optimismo. Y bueno, de claridad. Por eso, bueno, pues es importante hablar de cuidados, él lo decía, de cuidados a las personas más vulnerables, los mayores, las personas dependientes, centradas en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo fue ese segundo encuentro con balance sociosanitario, Matilde?
Pues mira, fue un encuentro muy interesante porque conseguimos reunir que viniera la consejera, como has comentado tú, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, que está al frente de una consejería que, como decimos siempre, es muy compleja en esta comunidad y en todas. O sea, la consejería que lleva todos los temas de política social, ya se pueden imaginar los oyentes, lleva juventud, lleva mujer, lleva atención a personas mayores, dependencia, se tiene que coordinar con sanidad para los temas sociosanitarios, es una consejería intensa. Y efectivamente teníamos mucho interés en que la consejera presentara a todo el sector de atención a las personas mayores, pues muchas líneas que está llevando a cabo la comunidad, pues que hablara, por ejemplo, del acuerdo marco que se firmó a finales del año pasado y que se pone en marcha en breve, ahora comentaremos en unos minutos lo esencial, y por dónde van las políticas de atención a personas mayores. Y además conseguimos reunir a la consejera, que estuvo acompañada también por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, que es el responsable de todos los temas relacionados con personas mayores, y con el director general también de la Agencia Madrileña de Atención Social, que es la que gestiona todo el ámbito público, digamos, todas las residencias públicas de Comunidad de Madrid. Y la verdad es que pudimos hablar de muchas cosas. Además, tuvimos, digamos que ellos fueron, la consejera fue la protagonista, porque fue la que comentó las novedades, y tuvimos del otro lado, entre el público, que además hubo un debate muy interesante, a los máximos representantes del sector. Estaban todas las patronales, estaba AESTE, estaba CEAP, estaba FED, estaba LARES, y representantes de colegios profesionales, lo hicimos en la COE además, con lo cual esto que comentamos muchas veces, también en palabras mayores, de reivindicar que el sector de atención a la dependencia y sociosanitario es un sector estratégico, también económicamente, porque lo es. Hacerlo en COE le da también esa, digamos que ese punto de referencia.
Uh-huh. Hablabas de ese debate que se creó después, es verdad que fue muy activo, y una de las cosas más positivas, creo yo, de estos encuentros, Matilde, es que se tiene a la protagonista, en este caso a la consejera, a Dancausa, pero que los profesionales están enfrente para poder preguntar directamente pues las dudas, ¿no?
Claro, efectivamente. Y es que es verdad que este es un sector en permanente cambio. Desde luego se han planteado muchos cambios después de la crisis originada por la COVID-19. Se está hablando de cambio de modelo de centros. Por ejemplo, había una cosa que reivindicaba el sector de residencias, que era un nuevo acuerdo marco. Lo simplifico para los oyentes. Básicamente son las líneas generales por las que la Comunidad de Madrid hace convenios con residencias para que una parte importante de las plazas residenciales sean atendidas, sean gestionadas por el ámbito privado, pero son plazas públicas con toda la garantía pública y con presupuesto público. Y por lo tanto, la Administración Pública, en este caso la Consejería, tiene que poner las normas por las que están, por las que se lleva a cabo la gestión de esas plazas. Y bueno, hay cambios de modelo importantes. Por ejemplo, ahora mismo no desvelamos ningún secreto si decimos que hay falta de personal, pero hay falta de personal en sanidad. Por lo tanto, si hay falta de personal en sanidad, todo eso revierte también a una escasez de profesionales en el sector sociosanitario. Pues uno de los temas que se ha puesto encima de la mesa es incentivar, por supuesto, nuevos profesionales, pero también hay dos puntos importantes en esto. Uno es homologar titulaciones extranjeras, que, uh-huh, que se está agilizando. Otra es estudiar, esto salió en el debate, es un tema muy interesante, estudiar nuevos puestos intermedios, porque, por ejemplo, las figuras que están en las residencias son o enfermeras o gerocultoras. Pues seguramente puede haber un punto intermedio que sea menos exigente sanitariamente que una enfermera, pero tenga más capacidad de atención que una gerocultora. Y bueno, pues ese es uno de los temas, entre otros, que se analizó ahí.
El acuerdo marco que, como dijo la consejera, va a entrar en vigor en junio, que también, bueno, pues supone un incremento, ¿verdad?, de financiación y de para poder contar con más plazas. Ese fue uno de los temas clave. Dancausa, Matilde, habló de tres líneas de actuación, que son las que centran, ¿no?, el trabajo desde el área de mayores: mejorar la calidad de la atención, donde entraría también ese acuerdo marco, aumentar el número de personas atendidas y evitar las situaciones de soledad no deseada. ¿Qué se dijo en torno a este último tema?
Es verdad, la soledad no deseada, que parece que es algo que de lo que hablamos, pero que se centra poco, ya está captando la atención de todas las administraciones, de las locales en ayuntamientos, de las comunidades autónomas, incluso del IMSERSO, ¿no?, como organismo estatal. Es que es verdad que se ha convertido, decía la consejera, que la soledad no deseada se ha convertido en un reto, en un reto para las administraciones, porque hay algo claro que ya está demostrado, porque hay evidencias científicas al respecto, que es que la soledad no deseada incide negativamente en la salud y en la calidad de vida de las personas. Y es verdad que este es un tema de consenso, todo el mundo está de acuerdo y todas las administraciones están de acuerdo, pero todavía no existe, me consta que se está trabajando en ello, pero no existe una estrategia nacional de lucha contra la soledad no deseada. Y por eso se está construyendo de alguna manera en Comunidad de Madrid, nos contaba la consejera, un espacio de trabajo, uh-huh, para generar una red regional para atender a las personas mayores que no requieren una atención sanitaria o de dependencia, pero sí requieren un apoyo para evitar situaciones de soledad no deseada. Entonces se ha creado un espacio de trabajo con entidades privadas, entidades de tercer sector, instituciones, administraciones locales, porque este es un tema que preocupa. Y otro tema que salió, es verdad que hubo poco tiempo para analizarlo, es una iniciativa que se aprobó hace poco, el día 1, me parece, de este mes, de la Comunidad de Madrid, que es avanzar en estas iniciativas que llamamos co-living, co-housing, que va dirigido a un senior, uh-huh, que bueno, que a lo mejor no quiere seguir viviendo en su casa porque ya es un piso muy grande y no tiene las comodidades que requiere, pero que es una alternativa nueva. Y es verdad que allí salieron... Este fue uno de los temas también que salió. Nos dio para mucho la mañana, esa es la verdad.
Claro, dio para mucho, pero para abordar todos esos temas con mucho, mucho detenimiento, se necesitan, estos encuentros necesitarían 4 días.
Sí, totalmente. Claro. Aquí lo que sí conseguimos fue, bueno, aparte de que toda esta información quedará reflejada. Bueno, ha quedado grabado, por cierto, la jornada, el encuentro con Balance con la consejera Dancausa, se retransmitió por streaming, aparte de la actividad presencial que hicimos en la sala José María Cuevas de la COE, y se ha quedado grabado y lo pueden consultar todos los oyentes en el portal balancesociosanitario.com. Uh-huh. Ahí también publicaremos el resumen. Bueno, ya está. El resumen está publicado ya. Y en el periódico en papel, pues haremos un reportaje extenso y amplio. Pero es verdad que, de alguna manera, de esa reunión salió el compromiso de seguir avanzando, por ejemplo, en temas que abordó la consejera como los lo que llamamos servicios de proximidad, que es un servicio de ayuda a domicilio en el que también se ha incrementado el presupuesto y que hay que cuidar especialmente porque hay que cuidar a los profesionales de ayuda a domicilio, que sabemos que es un trabajo muy intensivo en dedicación. Y también se refirió la consejera a la teleasistencia y a la teleasistencia avanzada, y nos consta que la consejería está trabajando también en avanzar en un nuevo modelo y quiere trabajar y quiere poner en común esta iniciativa con las empresas de prestación de servicios de teleasistencia y con las tecnologías. Y es que, claro, ahora, en un mundo en el que la tecnología está avanzando tanto, eso es muy bueno también para servicios como la teleasistencia, ¿no? Para mejorar la atención a las personas mayores que están en su casa.
Este resumen está en balancesociosanitario.com, recogida esa sesión también en vídeo ahí, en el canal de YouTube, también de Balance Sociosanitario. En papel saldrá, como dice Matilde Pellegrí, pues un extenso reportaje, porque son muchos los puntos. Y solo una cosita, me gustó mucho cómo terminó la consejera. Creo que bueno, pedir sensatez, ¿no?, es importante, sí, bueno, siempre, sí. Y sobre todo si lo hace alguien dedicado a la política. Decía, pedía cordura y sentido común para gestionar pues la atención a las personas mayores.
Sí, sí, pedía, es que además estoy mirando unas notas porque tomé notas según lo decía, porque ella habló de cordura, sentido común, audacia, rigor y responsabilidad. Ni más ni menos.
Ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Qué importante esto en cualquier ámbito de la vida, pero mucho más cuando lo verbaliza y además convencida una responsable de, bueno, pues de la atención a los mayores en una comunidad autónoma como Madrid.
Matil, si me permites solo, sí, un minuto, recordar ahora que dices lo de responsable en la Comunidad de Madrid, lo comentaba yo al inicio de la jornada. La consejera, nosotros la conocimos en Senda en el año 2002 en la Asamblea de Envejecimiento, cuando era secretaria general de Políticas Sociales del Gobierno de España, vamos, del Ministerio. Y quiero decir que ya llevamos muchos años en este tema, que afortunadamente va avanzando, y que, bueno, y que cada vez hay servicios mejores y que aquí seguimos para contarlo.
Seguramente que habrá muchas más cosas que contar. De momento hoy queríamos hablar de este segundo encuentro con Balance, organizado por Grupo Senda, con la colaboración de AESTE y el apoyo de MIRESI y de CEIM. Matilde Pellegrí, presidenta del Grupo Senda, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Juan, y un saludo a todos.
Un abrazo.
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.
No sé si en algún momento se han preguntado qué es eso de ser altamente sensible. Preguntárselo o incluso, bueno, pues hacerlo de una manera así como más concienzuda, pensando, ¿podría ser yo un PAS, una persona altamente sensible? Bueno, pues vamos a intentar salir de dudas, porque al otro lado del teléfono está Meritxell García, autora de La fuerza de ser altamente sensible, un libro que ha publicado Grijalbo. Meritxell, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, contenta de estar aquí.
Vamos a intentar resolver dudas, porque yo creo que todo el mundo conoce, bueno, tú en el libro además nos aclaras perfectamente que tú eres una persona altamente sensible, vas desgarrando también tu propia experiencia, pero te decía, yo creo que todo el mundo tiene cerca a alguien que puede tener esta duda, ¿seré yo altamente sensible? ¿Qué es ser un PAS, una persona altamente sensible?
Pues mira, ser una persona altamente sensible es un rasgo de la personalidad que se descubrió en los años 90 por Elaine Aron y se basa en una percepción fina a través de los sentidos. Es un rasgo que tiene cuatro características básicas. Una de ellas es el procesamiento profundo de la información. Al captar más estímulos a través de los sentidos, está comprobado que captamos un 10% más de información. Pues se hace un procesamiento profundo de esta información que recibimos, ¿no? Es como si tuviéramos menos filtro de aquello pues, que vemos, oímos, olemos, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que nos está oyendo pues puede pensar que pues es esa persona que a lo mejor entra en una habitación y dice, uy, aquí es que huele, ¿no? Y nadie más huele en la habitación, o a lo mejor los ruidos, a cada uno pues tiene un sentido más aguzado que otro, ¿no? Pero sí que es cierto pues que esta percepción fina de sutilezas del entorno es una de las características clave. Luego también hay el tema de la empatía y la reactividad emocional. Al captar información a través de los sentidos, al captar más información, también captamos lo que es lenguaje corporal, ¿no? Esta información sutil, y esto pues también implica las emociones, ¿no? Entonces vivimos más intensamente las emociones del día a día, de cuando estamos muy contentos, pues estamos muy, muy contentos, ¿no? Y cuando no, pues también, ¿no? Y el hecho de que tengamos pues esta intensidad, estos estímulos, también hace que tengamos más tendencia a la empatía. También está comprobado que las neuronas espejo, que son las que se encargan de hacer ese espejo emocional con otra persona, pues están más activadas en las personas altamente sensibles. Y entonces ahí pues sabemos a lo mejor cuando entramos en una habitación, una sala, y hay algo que se huele en el ambiente, ¿no? Sabes, pues a lo mejor hay alguien está incómodo, o puedes notar que ha ocurrido algo, incluso puedes saber a lo mejor qué necesitan las personas de la sala, ¿no? Tan siquiera como notando el ambiente, ¿no? No siento tan consciente de exactamente qué es lo que ha pasado, pero tener pues este procesamiento de la información más sutil, más del lenguaje no verbal.
Este rasgo de personalidad del que nos estás hablando afecta, dices en el libro, al 30% de la población mundial. Esto que te voy a preguntar, seguro que te lo han preguntado millones de veces. ¿Las personas que son altamente sensibles tienen que sufrir más? ¿Sufren más?
No tiene por qué. Al final es un tema de gestión, ¿no? Sí que es cierto que una de las cosas también que caracteriza el rasgo es la sobresaturación. Claro, tú en el momento en el que recibes un 10% más de información a través de los sentidos, una de las cosas que pasa es que se te llena el vaso, ¿sí? Se te llena el vaso más rápido de estos estímulos, ya sean visuales, auditivos, ¿no? Del entorno. Entonces, si tú no tienes una buena gestión de lo que te sucede, si tú no conoces tu naturaleza sensible y sabes que a lo mejor pues cuando te expones a un centro comercial en el que hay luces blancas, música alta, perfumerías, ¿no? Con un montón de olores, restaurantes, personas, ¿no? Ese contagio emocional al que haya mucha gente, pues tú a lo mejor no sabes lo que te pasa, piensas que te tienes que esforzar más o que realmente pues tienes un mal día, pero cuando tú entiendes que lo que te pasa es que hay muchísimos estímulos en ese lugar y que a lo mejor tú tienes que cuidar de otra forma, ¿no? Cuando te expones a ellos, pues ahí es cuando viene realmente vivir ese rasgo desde una parte positiva. Por eso es tan importante conocerlo, porque un 30% de la población es mucho.
Es mucho.
Es mucho, y además lo que pasa es que muchas personas desconocen que son altamente sensibles. Entonces, en algún momento de la vida, una de las cosas que hablando con otras personas altamente sensibles siempre es común es que en algún momento nos hemos sentido bichos raros, ¿no? De pensar que oye, a mí me afecta todo, o sea, soy yo rara, me tengo que hacer como la piel dura, ¿no? Tengo que ponerme armadura o qué es lo que me pasa. Entonces, en el momento en el que tú descubres que realmente hay muchas personas que sienten así, hay muchas personas que perciben también de la misma forma que tú percibes, que cambia todo porque ahí es cuando tú puedes poner herramientas. Ahí es cuando, pues a lo mejor si vas a un lugar donde hay olores muy fuertes, pues a lo mejor tú te llevas tu rolón de lavanda, ¿no? Para tener un poco de control de esos olores. O a lo mejor dices, ay, pues en la habitación vamos a poner unas cortinas bien tupidas que no permitan que la luz del sol entre, porque a lo mejor yo me despierto por la mañana si hay un resquicio de luz, porque noto, ¿no?, cada subida de luz que hay en la habitación. Entonces, tú puedes empezar a buscar esas cosas que te ayudan. Pero sí que es cierto que hay personas pues que en ese proceso sí que lo pasan mal por un tema de que, bueno, como no tienes el conocimiento de lo que te está pasando, piensas que las soluciones que les funcionan a los demás las puedes aplicar a ti también, ¿no? Y a veces es como, por alguna razón no está funcionando, ¿no? Uh-huh. Y piensas que el problema es tuyo, ¿no?
Por eso hoy nos parecía tan importante hablar de este libro, de tu libro, La fuerza del ser altamente sensible, porque además das las pautas para, reconocerse, ¿no?, posiblemente como persona altamente sensible, y también pautas para, hablabas de gestión, aprender a gestionarlo. Imagino que, Meritxell, una persona que es altamente sensible tendrá que aprender a gestionar muchas cosas en muchos ámbitos. Me explico. ¿Cómo afecta el ser altamente sensible, por ejemplo, en las relaciones personales?
Pues mira, las relaciones personales, una de las cosas que nos pasa, eso nos pasa a todos, paso o no paso, es que muchas veces pensamos que el otro tiene una bola mágica, ¿sí? Que el otro tiene una bola en la que ve lo que a ti te sucede. Y entonces, para las personas altamente sensibles que tenemos como este contagio emocional, esta empatía, pues nuestras reacciones pueden ser un poco más elevadas quizá que la mayoría. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no nos entendemos a nosotros mismos? Cuando tú no sabes lo que te pasa, ¿cómo le vas a contar al de al lado qué es lo que te está sucediendo? Entonces, una de las cosas que yo hablo mucho en el libro es la importancia, uno, del autoconocimiento. Uno tiene que saber qué es lo que le pasa y por qué le pasa para poder expresarlo. Y la otra es la empatía. Empatía hacia uno mismo, que se habla poco de esto, ¿no? Esta autoempatía de, en vez de tener en la cabeza un juez crítico que nos machaca, pues tener en la cabeza un cheerleader, ¿no? Un animador que realmente nos dice, bueno, oye, a lo mejor estás no ha ido bien, pero la próxima irá mejor. Y desde este espacio también podemos empatizar con los demás, ¿no? Que a lo mejor pues los demás no lo viven con la misma intensidad que lo vivimos nosotros, y está bien, o sea, tiene que ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo realmente podemos decir pues a un amigo, oye, mira, yo a lo mejor voy a venir a tu fiesta, pero yo me voy a quedar 5 horas en un espacio donde hay 40 personas y yo me voy a agobiar y me lo voy a pasar mal, ¿no? Y a lo mejor pues ahí lo que hay que hacer es simplemente llanamente explicarle, oye, mira, a mí me pasa que en lugares donde hay muchísima gente o hay tantos estímulos o tal, pues yo no me lo paso bien. Entonces no tiene nada que ver contigo, me encantará celebrar tu cumpleaños, pero a lo mejor yo voy a venir media hora antes de que venga todo el mundo, me voy a quedar media hora después y habré estado allí y habremos compartido un espacio, ¿no? Uh-huh. Pero poder explicarlo desde esta naturalidad y desde este conocimiento interno, porque ahí es donde está lo importante, ¿no? Que cuando no lo sabes, pues puedes quedar fácilmente como el rancio de la fiesta, o como esa persona pues que no quiere venir, ¿no? O que a lo mejor anula un plan. Entonces, bueno, es este conocimiento que nos permite comunicarnos mejor.
Es verdad que a mí también es una de las cosas que más me ha llamado la atención del libro, ya no solo no hablar de empatía, sino de la autoempatía. Creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos, altamente y no altamente sensible. Antes de terminar, ¿qué relación hay entre las personas altamente sensibles y la creatividad?
Pues mira, hay informaciones que indican que también hay algunos aspectos neurológicos en el cerebro creativo, ¿no? Se dice que las personas altamente sensibles tienen lo que es un pensamiento arbóreo, un pensamiento divergente, que es una de las bases de la creatividad. Entonces, mi propuesta en la fuerza de ser altamente sensible es utilizar este potencial creativo que tenemos todos los humanos, pero para las personas altamente sensibles hay unas partes, ¿no?, más inherentes en la habilidad. Entonces, ¿cómo utilizar esta creatividad para realmente, en vez de angustiarnos, ¿no?, o en vez de anticiparnos a todo lo que puede pasar, todos los escenarios, utilizar esta información para controlar, ¿no?, coger otro camino, coger el camino de utilizar toda esta información, todos estos estímulos para crear soluciones creativas a los problemas que tenemos, para también canalizar estos sentimientos y esta intensidad por otros lugares, ¿no? Ya sea, pues no me refiero a producción artística en sí, aunque también, ¿no? Hacer terapias, ¿no? Escribir, pintar, pero también puede ser cocinar, utilizar ingredientes nuevos, hacer actividades nuevas, ver lo mismo que vemos cada día con otros ojos, ¿no? Es esa creatividad cotidiana que nos ayuda a darle la vuelta a las cosas que muchas veces pensamos que solo tienen una arista, y cuando abrimos bien los ojos resulta que hay mucho más, ¿no?
De ahí el título, ¿eh? De ahí el título de tu libro, la fuerza de esa, pues de esa peculiaridad, ¿no? De ser altamente sensible. Meritxell García Roig, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, y gracias de verdad. Yo creo que mucha gente te tiene que estar agradeciendo ya el que hayas puesto luz, ¿verdad?, a muchas de sus dudas.
Muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El pintor a sombra se bebió la luz que cruzaba de noche en la ventana. El escultor lágrimas dejó hacerse piedra en el cristal, para abrirlas una a una después, por si perla en la corriente hubiera sido dañada, dibujarla y volverla a nacer, buscando el todo de la nada. El brazo largo tocó la oscuridad tras la puerta, buscando de la pena silencio, volviendo los pasos hacia atrás, con nueva copa de vino entre las manos y pocas ganas de brindarla por ser muerta. Somos la tinta de las palabras, un breve espacio de blanco, boca ahuyentando bocanadas, quizá una ilusión ramera cobrándose la sangre a monedas, amante al final, siendo sincera. Cuerpo glaseado por el azul transparente que oscurece la piel tocando vena. Dame tu mano, dámela, anda y no me sueltes. Siento mucho antes de abrir el duelo cerrándome los ojos. Escúlpeme, escultor, sin prisa, antes de volverme a sentir y poner mi soledad a hervir sin que me dé la risa.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y lo decíamos al inicio del programa, y vamos a cerrar hoy con música. Empezábamos hablando de salud, cerramos con música porque la música también es salud, ¿eh? La magia que tiene la música, iba a decir, sobre todo la buena música, esa que te pellizca, esa que te llega directamente al corazón, por supuesto, que es también salud. Vamos a conocer hoy, por lo menos aquí en estos micrófonos, es la primera vez que lo tenemos, imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, al que para muchos, entendidos y profesionales, es el referente, es la vanguardia de la guitarra acústica en nuestro país. Esto que escuchamos tiene por título De las cosas que nunca te dije. Es obra de un caballero que está al otro lado del teléfono, de Pipo Romero. Pipo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Gracias por estar ahí, gracias por la magia, ¿no?, que siempre regala la música. Yo te decía al inicio, cuando presentaba esta canción, que para muchos eres la vanguardia, el referente en guitarra acústica. Esto seguro que lo has oído más veces, que sientes, que te entra por el cuerpo.
Bueno, lo que sí somos es diferente, porque para lo que está destinado la guitarra acústica es más para unos terrenos de folk americano, de country, o para el rock o para el pop, por supuesto, pero sí que no había todavía, nadie había ocupado el hueco de defender el folclore español y otro tipo de folclore que son más común tocados en la guitarra de nylon, ¿no?, ya sea flamenca o clásica, pero sí que no había nadie que lo hiciera con este tipo de guitarra. Entonces, uh-huh, bueno, pues ha resultado que ha parecido exótico al mundo y yo contento de intentar darle otra visión del folclore español por ahí por el mundo.
Ahora vamos a hablar de lo que supone hablar de folclore, que además es el título de tu primer álbum, uno que salió allí ya por 2017, creo, Pipo. Este tema que escuchamos, de las cosas que nunca te dije, es un tema, imagino que, muy especial, ¿no? Todos tienen una carga emocional, creo, pero este una carga emocional especial para ti. Es uno de los sencillos que ya conocemos de Ikigai, el último de tus trabajos. ¿Qué significa esta canción?
Esta canción, pues, bueno, se la hice a mi padre, que falleció de una manera muy repentina y como se fue demasiado pronto de momento y me faltaron un par de cosas por hablar y por decirle, y decidí hacerle una canción así muy del palo que a él le gustaba. Decidí hacerle un paso doble, pero quería darle un punto irónico y un poco como tirarle a él un poco de las orejas, darle ese toque como de humor. Y el paso doble me lo llevo a muchísimos sitios. Hay momentos que es el típico paso doble español de toda la vida, pero lo llevo acompañado a caja y bombo, como los pasodobles de una chirigota, el carnaval de Cádiz. Y encima, como él era músico clásico, pues sí que incorporé una pequeña sinfónica a la canción. O sea que más o menos, pues le diseñé algo que creía que le podía gustar.
Seguro que le ha encantado, ¿eh? Seguro que donde esté lo está disfrutando. Pipo, hablas de fusión. ¿Hay algún límite en esto? ¿Hay algún límite a la hora de mezclar estilos o la creatividad no entiende de eso?
No, yo creo que lo que le tiene que pasar a la fusión es que alguien se cargue esa palabra ya. O sea, yo creo que esa palabra debería desaparecer, porque debería haber libertad total. Yo creo que hay unas carreteras demasiado definidas por donde tiene que ir la música y hay muchos problemas cuando incluso tienes tú que montarte tu propia carretera. Debido a eso, a las etiquetas. Entonces ya llega un momento en que la música no hay que, creo, para mí, desde mi punto de vista, que al final eso es como una ultrafusión, ¿no? Pero yo lo que intento es hacer la cosa más bonita que yo lleve dentro para darle algo al mundo y a mí mismo. Y claro, en mi baúl de sentimientos y de ideas y de experiencias que haya adquirido a lo largo de toda mi vida haya un montón de culturas, pues no le pongo freno. Para mí no tiene ningún límite la fusión, porque al final la música lo que hay que hacer es ofrecer algo al mundo y para mejorar.
Sin duda hablábamos siempre de eso, ¿no? De yo decía magia, utiliza el término que quieras. Hablas de, bueno, pues de libertad, de no poner ahí fronteras ni barreras, porque la libertad es contrapuesta al miedo. ¿Hay algo a lo que tú le tengas miedo a la hora de componer?
Sí, hombre, yo tengo un terrible miedo a no estar a la altura de mis propias canciones. Totalmente. O sea, yo una cosa es componerla y otra cosa es levantarse todos los días con una actitud suficientemente buena para dar el callo en todos los conciertos, para dar el callo hablando. Si un día te levantas introvertido, pues ser un poco más extrovertido. Lo que es la gestión mía personal en relación con la obra, El no quedarme por debajo de mi propio propósito.
Pero pues yo imagino, Pipo, y esto es una percepción desde fuera, ¿no? Cuando uno, bueno, pues ve cómo trabajan los artistas, los creadores, que una vez que tú tocas las cuerdas de tu guitarra acústica, esos miedos se evaporan.
Sí, claro, no, sí, por supuesto.
Pues ya sabes, la solución cuando tendré ese miedo, guitarra en mano.
No, sí, totalmente, no, pero te lo hablo desde un punto de vista más externo, que siempre sí. Está ese miedo de precisamente por lo involucrado y por las ganas de trabajar y de hacer algo bien, porque al final lo que soy un poco obseso es de hacer el paquetito lo más bonito posible.
decía al inicio que bueno, que tú mezclas, fusionas, llámalo como quieras, los distintos folclores de todas las partes del mundo, es lo que has hecho en tus trabajos. ¿Qué es el folclore? ¿Qué es hablar de folclore?
Bueno, para mí el folclore son las músicas que nacen de la tierra, de los barrios, y más allá, no solamente la música, son dialectos, son maneras de vestir, son... es lo que sale de la raíz, lo que es la música de raíz de tantos sitios, las leyendas, el folclore es un aspecto, los refranes, todo, ¿no? El folclore es amplísimo,
sí.
El folclore es amplísimo y claro, y en mi obra con respecto a España, porque yo digo, yo no hago flamenco, paso, yo tengo temas que van por bulerías, temas que van por alegría, pero realmente no me catalogo como flamenco, porque lo que soy es un folclórico del folclore español.
Ajá, va.
Esto es un paso doble que le suena mucho a Valencia, principio del siglo XX, es rollo de copla, ahí tengo por ahí un tema que tiene como un ligero sabor a choti, la parte celta. Me dicen, uy, suena muy escocés. Digo, suena asturiano.
Claro. Entonces, pero eso es bonito, sí. Que cada uno, porque es verdad que hablar de folclore es hablar de señas de identidad, y que cada uno, bueno, pues identifique, ¿verdad?, aquella parte de lo que creas. Antes de que se nos acabe el tiempo, Pipo, vas a presentar este trabajo el 27 de abril, creo, en el Club Matador de Madrid.
Sí, ahí tenemos una pequeña muestra a guitarra sola, porque el proyecto yo lo tengo exactamente igual, lo que es con, o sea, es como la guitarra hace todos los instrumentos, los instrumentos me doblan, entonces es como dos experiencias distintas, verme a guitarra sola y otra con toda la banda. Entonces primero será esa presentación solamente con la guitarra, y ya después por noviembre o por ahí ya estamos empezando a cerrar ya para ir a banda completa.
Pues voy a repetir la fecha, 27 de abril en el Club Matador, este álbum Ikigai. Rápidamente, dime qué significa Ikigai.
Ikigai, pues más o menos un resumen de todo lo que te he dicho desde el principio. Ikigai es como una especie de sentido, es una palabra que solamente tienen los japoneses.
Sí.
No tiene traducción y que viene de la región de Okinawa, que da la casualidad que son los más longevos del mundo, que es debido a esa filosofía de vida, que no es más que hallar un sentido de la vida a través del hacer, o sea, es decir, tienes que trabajar.
Ajá.
Trabaja, pero trabaja de algo que te guste y trabaja de algo que vayas a que le ofrezcas algo al mundo, y mediante el hacer conseguir la felicidad.
Pues así queda, con eso nos vamos a despedir, que me dicen que estamos ya fuera de tiempo. Pipo, estaremos el 27 ahí. Pipo Romero, gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos despedimos con uno de sus temas. Gracias a todos, hasta el miércoles que viene, y a mi compi, a Julio López Peña, sean felices.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juani Loro.